Atención primer grado. Seguimos educando.
Sí, es el segundo bloque de esta radioescuela de primer grado, pero como es jueves 27 de agosto, bien. Juan, estamos festejando los 100 años de la radio, ¿vos lo podés creer? Sí, son los 100 años de la radio y también es el momento que le dedicamos a saludar a todas las radios que se puedan en los distintos puntos del país. ¿Por qué? Porque esta radioescuela llega a todo el territorio nacional. Tratamos de llegar a través de distintas radios, cooperativas, privadas, de pueblos originarios, estatales, bueno, de todo tipo. Por ejemplo, llegamos a Radio Lago Argentina, AM730 en Santa Cruz, a Radio Patagonia Argentina, AM630, a Radio Provincia de Santa Cruz, a Comunitaria Encuentro, AM750 en Córdoba, a Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular, FM 101.9, también en Córdoba, a Radio Central Ferroviaria 107.7, también en Córdoba. Y fíjate que Carlos nos manda saludos y dice que nos escucha todos los días. ¿Desde dónde? Desde Mar del Plata, en la 95.7.
Pero qué bien.
Una maravilla. Desde Mar del Plata. Entonces, como estamos tratando de llegar a todo el territorio nacional, si vos nos querés contar desde dónde nos escuchás, a través de qué radio, es algo que nos encantaría. Nos mandás un audio de WhatsApp al 11-2512-0896, 11-2512-0896, y recibimos tu información. Sabemos hasta qué punto del país estamos llegando, a través de qué radio, y festejando con vos los 100 años de la radio. ¡Sí! Y hablando de estos 100 años, ¿qué les parece si escuchamos un poquito la historia de la radio? ¿Cómo fue o cómo sigue siendo esta historia?
¡Qué bien!
A ver.
¿Cómo fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy?
1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920. Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. Al poco tiempo aparecen Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, Gran Splendid Theater, Radio Nacional y los diarios La Razón, La Nación y Crítica con sus propias estaciones. 1926. La música popular y el tango desplazan a la ópera fundacional y orquestas como las de Julio De Caro, Francisco Lomuto, se convierten en estrellas de la diversión radial. En los 30 se agudiza la competencia, explota la moda del aviso cantado y empiezan a utilizarse efectos musicales y sonoros. Surgen los radioteatros. Uno de los más recordados es Chispazos de Tradición, del inmigrante español González Pulido. 1932. Carlos Gardel canta en los estudios de la Broadcasting Company de Nueva York y lo acompañan desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires los guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas. Y aquí sale al aire todo ensamblado por Radio Splendid. En los 40 y los 50 se complejiza la puesta en escena. En radioteatros se destaca Los Pérez García, que trata los conflictos de una típica familia argentina de clase media. En los 60, los pilares están puestos en la música y la información debido a la competencia con la televisión privada. Se privilegia el horario matutino y se le cede a la televisión el reinado de la noche. El Fontana Show es una de las novedades por su vértigo y espontaneidad. 1967. Héctor Larrea es contratado por Radio El Mundo para conducir Rapidísimo, uno de los programas que abre la participación de los oyentes a partir de mensajes telefónicos. En los 70 aparecen las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. Su irrupción divide el espectro radiofónico y se establece la dicotomía AM Información y FM Música. 1976, la dictadura militar impone su control sobre los medios de comunicación y el periodista argentino Ariel Delgado, desde Radio Colonia en Uruguay, les permite saber a los argentinos qué está ocurriendo en su propio país. 1985, aparece la radio Rock and Pop, dirigida por Daniel Greenbank, que revoluciona el estilo radial relacionado con la juventud y la música rock. 1987, sale al aire el programa Radio Bangkok, dirigido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci, con un estilo delirante y revulsivo. 1989, el conductor Mario Pergolini acapara el 78% de la audiencia nocturna con su programa Malas Compañías y le da voz a una generación que necesita que la escuchen. En los 90, las emisoras toman una nueva configuración. Tanto en capital como en provincia, sus propietarios son dueños de medios gráficos y televisivos, y esto modifica las reglas de la actividad profesional y del negocio.
La historia de la radio y distintos momentos de esta historia de la radio que tiene hitos. Yo recién, imposible reproducir nada parecido, pero tiene hitos. Como aquel relato, por ejemplo, de Víctor Hugo Morales, del gol más lindo de Diego Armando Maradona, no solamente el gol con la mano, el gol más lindo de ese mismo Mundial de Diego Armando Maradona a Inglaterra. Y pensaba eso, que hay un montón de relatos de ese gol, incluso en otros idiomas. Pero ese es el más recordado.
Quedó
el,
en la historia.
A Diego le quedó. O sea, quedó en la historia de Víctor Hugo Morales, que pasó a ser otro tipo de comentarista a partir de ahí. Y además siempre me hace gracia cuando él describe cómo se le ocurrió todo eso que dice ahí. Eso de ahí va el genio del fútbol mundial y todo. Y él dice: una sola vez yo podía decir de todo lo, todas las veces que le agarraba a Diego, el genio del fútbol mundial. Y me salió a decir, dije, lo digo en ese momento. Y quedó en la historia de un modo maravilloso, pero también lo ayudó la suerte, podemos decir.
Totalmente.
Bueno, la radio reúne también el azar un poco y otro poco la creatividad, esta idea de poder hacer fantasear a alguien. Por ejemplo, si yo en este momento te digo que estoy parada, que me estoy rascando la cabeza, vos me imaginás.
Totalmente,
en esa
te
situación.
Imagino en la mente.
Estoy exactamente en esa situación en este momento, parada, rascándome la cabeza. Ahora levanto un pie, ahora lo bajo, levanto el otro pie y aplaudo para atrás y todo el mundo se está imaginando esta escena.
Que estás ahí aplaudiendo.
Estoy haciendo
sí.
esto. Sí. Me voy a preparar ahora. Bien. Para el otro, otra etapa de esta radioescuela. Y vamos preparando la... ¡Ay!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¿Quién nos llama? Esto es muy pertinente, profe.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Porque resulta que está en línea una periodista, una escritora, una persona especializada en educación, pionera en esto de incluir educación en radio, y nosotros de la Radio Escuela, ¿cómo no vamos a hablar con Silvia Bacher? Silvia, ¿qué tal? Marti y Flor, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, chicas?
Gracias por atendernos.
No, ¿y cómo no las voy a atender si me llaman desde la radio?
Claro. ¿Qué es la radio para vos, Silvia?
Y la radio es un lugar maravilloso, un lugar, como decían ustedes, donde la imaginación no tiene límite.
Claro. Y vos en esto de incluir la educación en este mundo radial, ¿qué nos podés decir a nosotras que recién nos iniciamos en esta parte de la educación en la radio, de cómo hablar a los grandes y a los chicos sobre educación o directamente cómo educar en radio?
A mí lo que te lo voy a plantear desde otro lugar, que sea el que a mí más me gusta. La radio es un lugar que habilita todas las voces, porque es el lugar en el que, por un lado, podemos hablar los adultos y las adultas, pero también donde se pueden habilitar todas las voces. Y eso es lo que a mí más me gusta hacer. Me interesa mucho habilitar las voces de todas las chicas y todos los chicos que nos están escuchando.
Claro.
Entonces yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo pensar que, así como vos contabas recién, que nosotras podemos contarles a ellos cómo nos rascamos y cómo ellos pueden imaginar lo que nosotros les decimos, cómo podrían hacerlo ellos en su escuela, cuando vayan a la escuela, pero también desde su casa, a lo mejor agarrando lo que tengan a mano para hacer de micrófono, ¿no? Para usar cualquier cosa. ¿Cómo pueden hacer para pensar que ellos hacen radio? Y ese es el desafío que yo creo que la radio les ofrece a todas las chicas de todas las edades y a todos los chicos de todas las edades. Y esa es la manera que yo creo que podemos hacer, que podemos nosotros abrirles la puerta a los chicos a la radio. Esa es la manera más maravillosa.
Claro, porque aprender a hacer radio es aprender a contar, ¿no?
Es aprender no solamente a contar, por supuesto, pero es aprender a mirar. Es aprender a ver, es aprender a soñar, es aprender a pensar, es aprender a preguntarse, aprender a comprender los derechos, a mirar lo que está bien, a mirar lo que no está bien. Y después aprender a contar.
Claro, claro. Primero observar y después ver cómo lo decimos.
Exactamente. Contar es parte de ese proceso. Nosotras, cuando llegamos a un micrófono, no solo contamos, hay todo un proceso previo, un camino que recorrimos antes, que es muy valioso e imprescindible para poder hablar y que ese hablar tenga un sentido.
Es importante lo que decís, porque también está la idea de gente que se sienta frente a un micrófono y dice lo primero que se le ocurre.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y el gran desafío que tenemos quienes trabajamos en estos temas de comunicación, porque la radio para los más chiquitos, desde muy chiquitos, desde el jardín de infantes, cuando piensan en un micrófono, es que ellos pueden mirar, pueden preguntar, que es el gran desafío de la educación, aprender a preguntar y empezar a buscar las respuestas. Y ahí, entonces, con esas preguntas, acercarse al micrófono. Si no sabemos preguntar, no tiene mucho sentido, o mejor dicho, el sentido que le damos al micrófono no es tan importante, ¿no?
Me gusta este juego que les propones a los chicos y a las chicas como también para incluir y empezar a hacer en casa, ¿no? Estoy un rato solo o sola. Estoy un poquito aburrido o estoy pensando a qué voy a jugar o qué voy a hacer. En este momento seguramente muchos chicos o chicas en el país no tienen la posibilidad de encontrarse con sus amigos o amigas, quizás algunos sí en la plaza, pero de repente están solos en sus casas o no solos, pero papá, mamá, alguien en la casa está ocupado haciendo otra cosa. Y es todo un ejercicio, me siento, observo, camino, me acerco a las cosas, empiezo a ver determinadas cosas. Y después, no sé, agarro un marcador y hago de cuenta que es un micrófono. Y empiezo a contar lo que veo.
Sí, y siento a un almohadón, a un muñeco, a un camión, el juguete que tenga, el objeto que tenga, y lo empiezo a entrevistar. Y le empiezo a preguntar. Ajá. Y le empiezo a decir, si estoy en casa y no puedo salir, y empiezo a mirar y empiezo a preguntar, y es aprender a mirar lo que hay. Y a lo mejor, a partir de ahí, con este pequeño ejercicio, y a lo mejor la maestra, si tengo posibilidades en estos días de tener contacto con la maestra, y con otros compañeros, o con mi hermano, o con mi hermana, o con mi mamá, con mi abuela, con quien esté en casa, puedo también jugar a eso. Aunque sea, por ejemplo, puedo preguntar, mira, ¿por qué determinada comida? Vamos a pensar en algo que tiene que ver con la comida. No importa qué cocine, aunque sea un vaso de leche. Puedo acercarme a quien va a preparar ese vaso de leche o ese caldo o ese guiso de lentejas. Empezar a preguntar por qué y cómo y por qué esto y por qué aquello y cómo lo hago y cómo lo... Y siempre hay algo para aprender, para saber más. Y después para contar a quien está allí con el micrófono o para quien no está allí. Porque el secreto de la radio, por ejemplo, es contar a quien no está allí y que se lo imagine. Uh-huh. Entonces uno puede sentarse detrás de una puerta y contárselo a quien está detrás de la puerta.
Claro, pensaba que hoy, incluso con un celular sin señal o cualquier aparatito, se puede grabar con una calidad muy buena, incluso tienen la posibilidad muy divertida de escucharse. Acá tenés a dos que se grababan con cassette.
Así es.
Claro. Y bueno, y después, si no tienen otra posibilidad porque no tienen recursos de conectividad, maravilloso imaginar los sonidos e inventarlos.
Claro.
La radio es una oportunidad para jugar, pero que ese juego tenga sentido. Entonces, imaginar primero que si estamos en un lugar abierto, como muchísimos de los chicos que están escuchando en Radio Nacional esta conversación, porque es eso, pueden salir y escuchar sonidos, grabarlos en ese celular y mientras hablan reproducirlos. O hacer sonidos, buscar en la casa qué sonidos hacer y reproducirlos, o inventarlos con objetos.
Hay un lindo ejercicio que es, a ver cuánto tiempo puedo hablar solo. O sea, a ver cuánto tiempo puedo decir todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy pensando, todo lo que se me ocurre a partir de eso, las preguntas que me hago, sin pausas, ¿cómo se hace?
¿Cuántos sonidos puedo hacer con mi boca?
También,
con mis manos.
Claro, eso es jugar.
¿Cuánto puedo jugar? Y después también, ¿cuánto puedo pensar? ¿Y cuánto puedo mirar? Para mí ese es el gran desafío que nos ofrece la radio. Una radio que recupera todas las voces. Unas voces que en muchos casos no son escuchadas. Flor, Marta, ustedes saben que es un gran tema escuchar las voces de las chicas y los chicas. Una gran deuda. Porque los adultos tenemos muchos espacios para hablar. Tenemos herramientas para que nos escuchen. Las chicas y los chicos no tanto. Entonces, me parece que este es la gran oportunidad que les ofrece la radio. Y los adultos que podemos abrirles esos espacios, tenemos el desafío de hacerlos. Nosotros lo hacemos todo esto desde una asociación civil que se llama Las Otras Voces, Comunicación para la Democracia. Si hay maestras, si hay maestros, organizaciones sociales que nos están escuchando, allí tienen muchísimos materiales que se descargan de manera absolutamente gratuita. Hay muchas estrategias que pueden bajar. Hay muchísimos materiales. Pueden bajarlos, pueden utilizarlos para adentrarse en este mundo de la radio y la educación, para divertirse con los chicos, pero fundamentalmente para aprender cómo hacer de la radio un espacio de ciudadanía. Que de eso se trata. Desde muy chiquititos, y hasta muy grandes, hacer de la radio ese lugar mágico del que ustedes vienen hablando desde que empezó el programa, porque estamos celebrando los 100 años de este espacio mágico, como decían ustedes antes de empezar esta conversación.
Ella es Silvia Bacher, periodista y escritora. Gracias, Silvia, por esta conversación.
Un placer.
Igualmente, un beso grande. Qué lindo al final todo lo que podemos hacer, imaginando, mirando.
Hermoso, me encanta.
Muy, muy interesante. Y la música es una parte muy importante de la radio, de esta historia de la radio. Lo es muchísimo en la radioescuela también, que jugamos con un montón de sonidos.
Favor, ¿qué sería de nosotras sin la música?
Y vamos a escuchar a Leroy Anderson de Syncopated Clock. ¿Qué? Escucha. música re linda.
Me encanta, y además te da para imaginar un montón de cosas.
Un montón, me estoy imaginando realmente un montón. Y vos sabés que, ¿fuiste alguna vez a ver una obra de teatro?
Sí, me encanta el teatro.
Y si en la obra de teatro cerraras los ojos, ¿sería lo mismo?
No, me parece que lo mismo, no.
Por ahí te faltarían algunos sonidos para entender algunas cosas.
Y claro, sí, si es una obra de teatro a la que vas al teatro, sí, te faltan.
Claro. Para eso, ¿sabes qué? Se inventó el radioteatro.
Ah, pero qué lindo.
En una época en que las novelas en televisión no eran tan comunes, había actores que iban a la radio y te hacían todos los sonidos que fueran necesarios para que vos te sumergieras en una historia.
Espectacular.
¿Querés saber algo de la historia del radioteatro? La primera transmisión de radioteatro con las voces de Fernando Sayago, Alejandro Aguada, radioteatro.
César Garrico y Romero Carranza también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre.
¿Gómez Aguirre viaja a Europa?
Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha.
Falta menos de un mes.
Hay que meterle pata, sobrino.
¿Resultará?
Mirá, muchachos, si un día pudimos escuchar por radio el canto de un gallo, debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería?
Confío en usted, tío. Pero, ¿estás seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente?
Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena.
La de Massachusetts, dice usted.
Sí, ni con esa ni con ninguna de Radio Aficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general.
¿Le parece?
Epa, ¿por qué esa cara? Esto es un juego. No es para que te preocupes así.
Tengo miedo de que fracasemos,
tío. Que no sea pájaro de mal agüero.
Si yo tengo esta cara, imagínese la que va a poner don Walter Mocky si no resulta. Porque al fin y al cabo es el dueño del Coliseo y no presta el teatro para qué.
La verdad, Miguel, don Walter y su socio, De Rosa, son más ambiciosos que nosotros. Quieren competir con el Colón. Y como quieren competir con el Colón y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo, lo primero que transmitiremos, ¿qué va a ser?
¿Qué?
Una ópera, muchacho.
¿Y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente?
En el paraíso del teatro.
¿Y el transmisor?
En la azotea. Allí estaremos dentro de un mes, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
Mira, me emocioné. Porque, ¿sabes qué?
¿Qué?
¿Viste que siempre hablamos de todas las radios que nos escuchan en todos los puntos del país?
Sí.
O en realidad todas las radios que transmiten este programa.
Así es.
Algunas son las radios comunitarias. ¿Qué son las radios comunitarias?
A ver.
Una parte muy importante de los 100 años.
Las radios comunitarias son radios de propiedad de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro o organizaciones libres del pueblo, según la denominación que se quiera dar. Además, le agregamos como otras dos condiciones. La participación de las audiencias, que dejan de ser audiencias pasivas y pasan a ser sujetos participativos en la producción de la radio. Y por otro lado, una organización al interior de la radio, también participativa, sin patrones, sin jefes que marquen línea.
Gracias a todas las radios comunitarias, no solamente a las que replican este programa, sino a las que existen en general. Y nos vamos a ir con música,
nos
como siempre.
Nos vemos mañana,
sí, nos vemos mañana. Pero feliz cumpleaños radio, que sean 100 más, 200 mil,
vayan. Muchos más.
Muchos. Nos vamos con Canticuénticos. Quiero para mí. Gracias, profe, hasta mañana.
A vos, Flor, hasta mañana.
Chau, chicos, chicas.
Quiero, claro que sí.
Una palita placera.
Quiero para mí.
Para jugar en la arena.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una veloz bicicleta.
Quiero para mí.
Para ganar la carrera.
Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir. Es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí.
Quiero, quiero, claro.
sombrilla de color.
Quiero para mí,
para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí.
Y si te pega fuerte el sol,
quiero para mí,
tengo lugar para los dos.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera, ya tenés una idea.
Quiero para mí,
tengo las manos dispuestas.
Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir.
Quiero, quiero, claro que sí.
Quiero, quiero, claro que sí.
Bicicleta.